Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Primer acto oficial del curso para Pedro Sánchez en España, con varios frentes abiertos. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. En un acto en el Instituto Cervantes al que acudirán 15 ministros, Sánchez expondrá sus prioridades para este arranque de año político que el presidente comienza con la mochila llena de tareas pendientes del curso pasado. Maribel Sánchez.
Pedro Sánchez cumplirá su propio manual de resistencia, auguran los de Feijóo, lanzando a bombo y platillo un anuncio como el de la subida del salario mínimo que utiliza el año pasado por estas fechas. Y todo para no encarar la crisis migratoria, la falta de apoyo a los presupuestos, los casos judiciales que le rodean o ese concierto catalán al que se oponen sus propios varones socialistas incapaces de explicárselo a sus votantes. Una crisis interna que rechaza de plano el aparato del partido, aunque los populares hablen ya de la purga que ha empezado a hacer Sánchez. Tan seguros están de que lo conseguirá que desde la Moncloa insisten en que al gobierno le quedan todavía 3 años de legislatura. En la dirección del PP, sin embargo, reconocen a COPE que todo dependerá de cómo jueguen sus cartas con esos independentistas que se están viendo traicionados por Sánchez y que podrían empezar votando contra las cuentas del Estado y acabar dejando caer un gobierno que ellos mismos auparon a la Moncloa.
Por otro lado, el gobierno nombrará este miércoles al ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
El ministro de Sánchez sustituye a Pablo de Cos en el mando de la institución bancaria.
El nombramiento del ministro se hará sin atender al tradicional consenso que se hace con el PP, el cual lleva pidiendo 2 meses a Moncloa otro candidato. Desde Génova plantean que elegir a un ministro del gobierno como presidente del Banco de España amenaza la independencia y reputación de esta institución. Fuentes del gobierno destacan la experiencia de Escrivá en el ámbito financiero, además de su paso por instituciones como el propio Banco de España. La ministra de Educación y portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que considera que Escrivá es el adecuado para el cargo.
Lo que sí que les quiero trasladar es un mensaje de tranquilidad. Y es que las personas que estén al frente del Banco de España, desde luego, tendrán un gran perfil, un magnífico perfil, como han tenido los anteriores gobernadores y subgobernadores, que mantendrán, como no puede ser de otra manera, la excelencia y la independencia, por supuesto, también del Banco de España, que además está garantizada con su propia ley.
Con el salto a este nuevo cargo, el gobierno deberá elegir a un nuevo ministro que se ocupe del puesto que ha dejado libre Escrivá.
Y en Mafa, Nigeria, al menos 127 personas han muerto en un atentado de Boko Haram. Según Amnistía Internacional, tuvo lugar el domingo, aunque no ha trascendido hasta hoy. Los atacantes llegaron en un centenar de motos y dispararon contra todo el mundo que estaba en el mercado, además de incendiar las tierras de cultivo. El ejército nigeriano reduce el número de muertos a 80.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el delantero de la selección brasileña, Vinicius Junior, ha asegurado en una entrevista concedida a la CNN que a España le queda mucho por mejorar en materia de racismo y ha puesto en duda que nuestro país sea el mejor para celebrar el próximo Mundial de 2030.
Espero que España pueda evoluir.
Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel. Porque si hasta 2030 las cosas no han evolucionado, creo que el Mundial tendrá que cambiar de lugar.
Y en el US Open, Paula Badosa ha sido eliminada en cuartos de final por la local Emma Navarro en un partido a 2 sets en el que la española fue de menos a más. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 3 y 3, las 2 y 3 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y voy a dar ya las buenas noches de nuevo a los ponedores. Digo de nuevo porque nosotros llevamos, ya sabéis, desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles, acompañando a los ponedores. Es miércoles 4 de septiembre de 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y más o menos hasta las 6 de la madrugada estaremos pues acompañándote hasta que comience Herrera en COPE. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Borja Cuñado. ¿Cómo estás?
Hola, Bea. Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Vamos a conocer qué tenemos preparado para esta siguiente hora, hasta las 4 de la mañana.
Fíjate que en esta hora los temas son todos relacionados con el tema de la salud. En el primer caso, y como aún estamos todavía en verano, vamos a recordar lo bueno y lo malo de los mosquitos, tan pequeños y con tanta trascendencia en nuestro día.
Yo querría saber lo de lo bueno, pues lo malo lo tenemos claro.
Ahora habrá que esperar unos segunditos. Y bueno, ya sabemos que como cada miércoles entramos en la consulta con nuestro doctor, con el doctor Darío Fernández. Uh-huh. Hoy nos va a hablar de una dolencia que afecta a muchas personas, yo me incluyo entre ellas,
sí,
que son
todos.
Los dolores de espalda. Nos va a contar por qué se pueden producir y cómo ponerles remedio. Muy
la
atentos.
Mayoría estamos así, entre que dormimos mal, con mala postura. Nos sentamos también, si trabajas en la oficina, mal, con mala postura. El que va conduciendo, mal también, porque son muchísimas horas sentado al volante. Al final, lo de la espalda es algo que nos afecta prácticamente a todos, salvo que tengas 12 años. Entonces, bueno, pues estaremos muy atentos a lo que nos cuenten. Te recuerdo también, ponedor, las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en Facebook, hoy hablando, por cierto, de ese menú semanal, saber cómo te organizas, ¿no? Un poco con las comidas, una vez que comienza ya la rutina. También nos puedes dejar notas de voz hablando del asunto en el 662-942-605 y, por supuesto, nuestro teléfono gratuito del programa es el 950-6006, un teléfono que queremos que marques para que entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Si lo haces, te vamos a mandar el diploma. Y ahora, un poquito de música. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Se acaba de levantar a esta hora, supongo que estará encantado de haberlo hecho con este temazo de los Beatles. Son las 3 y 9 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Y hoy hablando, podemos dar muchas ideas, hablando de los menús semanales, de cómo se organizan los ponedores, qué cosas nunca faltan en su despensa. ¿Qué dicen, Borja?
Pues mira, yo que estoy aquí con el papel y con el boli, estoy tomando notas, como es en el caso de Enar, que dice que ella cocina casi todos los días y preparando tupper para mis hijos y nietos. Croquetas, aleta rellena, ensaladilla, cocido, menestra, alubias, crema de espinacas. Yo creo que más o menos nos ha hecho ya el menú variado para la próxima semana, más o menos.
Yo quiero que me hagan como a esta ponedora, que me tengan preparados los tuppers con las cositas.
Ana María también suele cocinar casi todos los días. A veces dice que si sobra algo, que lo deja para el día siguiente.
Claro, no.
Las famosas sobras del día siguiente.
Eso es, y no se tira nada.
También hace otra cosa con lo que haya sobrado. También a veces tira de lo congelado, ya que dice, bueno, que tiene que cuidar a su madre, y si tiene que salir a hacer algún mandado o al médico, pues que suele tardar un poquito más.
Uh-huh. Tú nos decías que eras de Bilbao y vives en Madrid, claro. Y tú vives solo.
Sí.
Claro, ¿y cómo te organizas un poco ahora que has empezado con este turno y demás para las comidas?
Pues un poco complicado, ¿no? Porque a veces ya cuando te despiertas no sé si tienes que desayunar, comer o cenar. Bueno, esto ya me pasó en su día cuando estuve trabajando en Inglaterra. Pero yo hago trampas porque, por ejemplo, lo que son el tema de las legumbres, me las traigo preparadas de Bilbao.
Ah, bueno.
Me las traigo en tarritos, envasados al vacío.
Y las congelas.
Y lo congelo.
Y entonces lo vas
sacando. Algunos los congelo, otros no.
Claro, bueno, si el que te vayas a comer, no, claro, no te hace
Estoy
falta.
Esperando a que ya las verduras, que yo tengo una huerta allí, a que las verduras, sobre todo las alubias que tenemos de Tolosa, salgan, florezcan.
Qué
que es,
bueno,
terminen de florecer, las recojamos. Al final, sobre todo, yo lo noto en el tema de cuando hago tortilla o incluso huevos normales, se nota la calidad.
Pero además de deportista, ¿eres cocinillas?
A ver, de lo básico, sí. De lo básico, o sea, sin irnos a grandes escalas, sí.
Bueno, más datos que vamos conociendo de nuestro nuevo compañero,
o sea,
nuevo
ponedor, Borja. Hay gente que dice que le pone nerviosa. Por ejemplo, a mí planchar me relaja. ¿Qué me enerva? Cuando la raya de la camisa no desaparece.
No desaparece.
Eso ya digo, no quiero.
Te pone nervioso.
Ahí sí.
Esto no me está saliendo bien como yo tenía pensado. Oye, Gloria Sánchez directamente ni nos ha escrito, nos ha mandado una foto de una paella que tiene pintaza, la verdad. Y luego tenemos a Miguel Ángel. Miguel Ángel es un poco de los míos. Dice, bueno, la verdad que de este tema os puedo ayudar poco, porque yo de cocina ando lo justo, así que lo que me pone mi señora me lo como y no digo nada. Todo está muy rico y estupendo. A mí me pasa un poco lo mismo. Yo sí que digo más o menos lo que quiero comer para no pasarme de calorías, pero me lo preparan. Esa es una de las suertes que tengo de haber dado con un cocinillas. Y luego Teresa, de Madrid, nos explicaba: en nuestra casa muchas veces cocinamos la mitad para consumir el mismo día y el resto lo congelamos, ¿no? El aprovechar todo lo que se hace. Pero yo soy especialista en sacarle el máximo partido. Por ejemplo, con un kilo de carne picada hago un sofrito con cebolla, pimientos rojos, verdes, amarillos, pimentón picante. Y al acabar la cocción le echo un buen manojo de cilantro picado. Una mitad la comemos como tacos y con la otra hago unos chili beans, me dice, agregando dos botes de alubias rojas y dos bricks de tomate frito. Y claro, ya he aprovechado la carne picada para hacer dos platos distintos que lo pueden tomar.
Fíjate que en lo primero coincidimos, porque yo me hago también burritos.
Claro.
Pero luego, si no, la carne picada la suelo echar mucho al tema de los macarrones. Bueno. Porque hago los macarrones con el tomate pasado, pero tomate natural.
Claro,
de
qué
huerta.
Rico. Qué bueno, qué
cuando,
bueno.
Cuando hay, evidentemente.
Cuando hay.
Ahí intentamos aprovechar.
¿Y qué otro mensaje nos ha dejado un ponedor?
Pues fíjate, Pepi Otero dice: no puede faltar la cebolla, es la reina de la cocina todos los días. Cocino menú diferente. Es raro que lo repita por la noche, se comen las sobras con algo más, pero por la noche cocino menos.
Bueno, claro, así.
Hay que economizar el tiempo también.
Hay que economizar el tiempo, eso está claro. De esto estamos hablando hoy con nuestros ponedores en Facebook. Queremos también que nos dejes mensajes en el 662-942-605 para escucharte. Pero hasta ahora, a las 3 y 13 de la madrugada, vamos a hablar de mosquitos, recordando una entrevista que tuvimos aquí la pasada temporada.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que no hay nadie como nosotros, con lo cual te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. A esa hora comienza Carlos Herrera. Mira, es verdad que la época del verano tiene como connotaciones buenas y otras que no lo son tanto, pues diversas formas, ¿no? Ya sabemos que cuando suben las temperaturas, nuestra cabeza empieza a pensar en playa o montaña, a desconectar, a estar en vacaciones muy merecidas después de todo el año. pero es que también tienes que saber que hay otros seres vivos cuya naturaleza pues también sabe que van a disfrutar estos meses. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de los mosquitos. Estos insectos son tan pequeños que nos dan muchas veces muchos dolores de cabeza en el sentido de que nos preocupan cuando les oímos cómo revolotean por las habitaciones. Pero es que hay algunas personas que hacen de los mosquitos, pues que se pueda decir que son auténticos elementos de la naturaleza que nos hacen la vida imposible. Bueno, pues la doctora Rosario Melero Alcíbar es especialista en entomología sanitaria y está aquí con nosotros, pues levantando España, poniendo las calles. Doctora Melero, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Qué bárbaro. Esto de los mosquitos es un arma de doble filo, ¿eh?
Sí.
De verdad. O sea, hay mucha gente que el ruido de un mosquito le joroba el descanso durante toda la noche.
Hombre, yo creo que a la mayoría de la gente le molesta. Son muy pertinaces porque cuando quieren picarnos, van y hasta que no lo consiguen no paran.
¿Y por qué nos eligen a unos y a otros no? Es lo que yo no termino de entender, doctora.
Fíjate que yo no preguntaría por qué nos eligen a unos y a otros no. Normalmente decimos que nos han picado el mosquito porque vemos en nuestra piel un bulto, ¿no? Un granito que nos pica y nos molesta. Habitualmente esto es la reacción a la saliva. Uh-huh. Por lo tanto, es posible que algún mosquito o alguna mosquita, porque solamente pica la hembra, te haya picado y no te deje grano, no te pique, por lo tanto creas que no te han picado. Y luego sí que es cierto que hay determinados olores biológicos de cada persona que les pueda atraer más o menos.
Es curiosísimo esto. Es muy curioso, doctora, porque los mosquitos que son más de trasnochar, más de madrugar, porque igual durante el día pasan como más desapercibidos.
Es que no solamente hay un tipo de mosquito, hay mosquitos que les gusta picar de noche, ¿vale? Que son los trompeteros que entran en casa, están zumbando nuestros oídos. Hay otros que les gusta picar de madrugada, hay otros que les gusta picar cuando llueve, hay otros que les gusta picar a la atardecida. Depende del tipo de mosquito. Uh-huh. Digamos, doctora, que nos eligen dependiendo.
Ya. Y cuando doctora, cuando le pican a usted, ¿se alegra o se enfada?
Yo me mosqueo, sí, porque normalmente yo cuando voy a coger mosquitos, habitualmente voy protegida. Lo que si me pican es porque no me he protegido bien.
Ya. Me dice Emilio, que es un ponedor que nos está escuchando desde Ciudad Real, dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar a la doctora si es una percepción global o es una realidad que en verano hay muchos más mosquitos que durante en otras épocas del año? ¿Esto es verdad o es mentira?
Sí, es verdad. Date cuenta que los mosquitos son animales de sangre fría, por lo tanto depende de las condiciones ambientales. Por debajo de los 10 grados, por ejemplo, no vuela ningún bicho, los mosquitos tampoco. Cuando las temperaturas nocturnas levantan de 12, 13 grados, ¿vale?, es cuando empiezan a volar. Entonces, en verano las condiciones son mucho más favorables para que vuelen y digamos que estén activos. Mucho más que en invierno, claro.
Qué bueno.
Doctora, y ese es el problema del cambio climático, si me permites.
Claro. Sí,
con el cambio
climático adelante.
Estamos alcanzando rangos de temperatura antes y los mantenemos durante más tiempo. Por lo tanto, tenemos más tiempo mosquitos picando. Uh-huh.
Completamente de acuerdo. Claro, esto provoca que haya gente que se especialice en esta materia, como usted, ¿no, doctora? Entomóloga, sanitaria además, y le permite conocer, imagino, la cantidad de especies de mosquitos que hay. En España me han dicho que hay un montón de variedades de mosquitos.
Sí, digamos que podemos tener más de 30 especies de mosquitos. 30 especies diferentes de mosquitos, sí. Unas más abundantes, otras menos, pero más de 30, sí.
¿Y qué pasa?
¿Que a nivel internacional muchísimas más, claro?
Ah, ¿y qué pasa? ¿Que son especies que se adaptan perfectamente a los cambios? Lo digo más que nada por las especies invasoras, las que nos puedan venir de fuera.
Es que hemos tenido, bueno, por suerte o por desgracia, la especie invasora, una de las dos especies invasoras que tenemos, que es el mosquito tigre, tiene una capacidad de adaptación altísima.
Sí, es verdad.
Y entonces sí que es verdad que, bueno, pues no solamente aquí en España, sino en el resto de Europa, ha sido capaz de llegar y de establecerse y de tener colonias y de ser muy exitoso biológicamente. Uh-huh. Y sí, se ha adaptado perfectamente.
Uh-huh. Luego también, doctora, hay personas que han viajado a otros países, sobre todo latinoamericanos, países donde las temperaturas son todavía más altas que en nuestro país. Y, doctora, han venido con alguna picadura de algún insecto que les ha dejado fuera de combate, les han dado la baja permanente porque les ha transmitido alguna enfermedad bastante chunga.
Claro, es que los mosquitos, las mosquitas, en la toma de sangre, que la pueden realizar al menos dos veces, una o dos veces en su vida, lo que hacen es intercambiar saliva, que ellos dejan para, bueno, pues un poquito de anestésico y anticoagulante, y se llevan la sangre. Y entonces se han acoplado a ese mecanismo de alimentación, a esa hematofagia, se han acoplado a agentes patógenos. Digamos, las enfermedades que mayor... digamos, los índices de mayor morbimortalidad que tienen son enfermedades asociadas a insectos y artrópodos en general, ¿no? Malaria, dengue, fiebre amarilla, que aquí en Europa no tenemos, porque no tenemos el agente causal de la enfermedad, ¿vale? Es posible que tengamos el mosquito, porque el Vopictus, que es el mosquito tigre, lo podría hacer. Pero ahí fuera sí que están cerrados los ciclos de epidemiología de estas enfermedades. Y son realmente terribles, ¿eh? Matan muchísima gente al año y generan unos problemas de salud terribles al año.
Sí. Hace unos días, doctora, muchos oyentes de este programa de radio, muchos ponedores, nos escribían y decían, Pulpo, ¿qué está pasando por Castellón? Que nos están friendo los mosquitos. Es que, de repente, cuando dicen estamos aquí, la pueden liar muy parda, ¿eh?
Claro, es que toda la zona del Levante, y Castellón pertenece a esa zona del Levante, tiene las condiciones estupendas de temperatura, de humedad, para que, digamos, que las poblaciones de mosquitos, digamos, vivan en sus anchas, ¿no?, en su salsa. Claro. Entonces, allí está toda la zona fantástica para el mosquito tigre, que además pica mucho, es muy antropofílico. Y luego hay otros mosquitos, ¿vale?, que están asociados también a zonas de... digamos, de agua un poquito más salada, que también pican. Entonces, digamos que en esa zona del Mediterráneo se cumplen las condiciones para llevar repelente constantemente en el bolso.
¿Se sabe, doctora, por qué nos pican o por qué nos chupan la sangre? ¿Ellos qué es lo que buscan? ¿Subsisten? ¿Comparten? ¿Se entretienen? ¿Se defienden?
No, pues mira, se reproducen. La sangre la utilizan para, digamos, las hembras de mosquitos son como buenas madres. Utilizan la sangre para... dar, digamos, una muy buena consistencia nutritiva a los futuros huevos. Cuanto mejor sea la sangre, mejores huevos van a poner las hembras y, por lo tanto, mejores larvas, mejores hijos. Por eso yo siempre digo que son muy buenas madres.
Qué bueno. Porque, doctora, si usted coge un mosquito sin la necesidad del microscopio, ¿diferencia entre si es un macho o una hembra? ¿O eso hay que verlo ahí con el microscopio?
Yo después de 30 años sí.
Claro.
Y con un poquito de práctica también se diferencian. Sí.
¿Cómo que después de 30 años? ¿Y qué años tenemos, doctora? Si tiene la voz de ser una persona súper joven.
Te lo agradezco mucho, Pulpo. Eso es porque madrugo mucho.
Bueno, es que los ponedores también, los que madrugan mucho, pues también tendrían que tener algo positivo. Pero es verdad, es que me sorprende que me digas eso, claro.
Pues sí, digamos que soy de la generación de la libertad.
Ajá, vale, perfecto. Entonces, vale, eso ya me queda un poquito más claro. En cuanto a los que pican más, ¿quiénes son? ¿Los machos, los mosquitos machos o las hembras?
Las hembras. Los machos en mosquitos no pican.
Ajá.
Pican nada, además. Sí.
Es tremendo. Y cuando nos dicen, hay que tener cuidado porque te pueden transmitir una enfermedad. Es que no termino de entenderlo. ¿Eso es porque han picado a otro que tenía esa enfermedad y luego te la pasan ellos?
Efectivamente. ¿Cómo? Han picado a otra persona que tenía la enfermedad. Digamos que ha pasado un tiempo mínimo necesario para que ese bicho que produce la enfermedad ha llegado a las glándulas salivares del mosquito, de la mosquita, del mosquito hembra, y te lo vuelva a inocular a ti. Por eso es necesario que piquen al menos dos o tres veces para ser transmisores de la enfermedad. Entonces, lo que significa que ni todos los mosquitos que te pican transmiten, no hacen nada, o por eso digo que tampoco es cuestión de pensar, me ha picado un mosquito, me voy a poner malísimo de fiebre amarilla.
Claro, por supuesto. Pero sí que tengo que reconocer, doctora, espero que no me regañe, pero ha habido veces que yo he cazado a un mosquito después de haberme picado y cuando le he matado, le he estrujado contra mis manos, ha salido muchísima sangre. Eso es porque se había puesto morado, ¿no?
Claro, máximo rendimiento, mínimo esfuerzo, ya que voy a tener que picar y voy a arriesgar la vida picando a un vertebrado que es capaz de defenderse, nosotros, pues ya aprovecho y me lleno entero. Bueno, doctora, me lleno entera.
Doctora, ¿es verdad que primero se acercan a las orejas de las personas a las que le quieren picar para ver si están vivos o muertos?
No, eso no es verdad.
Entonces, ¿por qué se acercan a la oreja, lo primero que hacen?
O sea, no es que se acerquen a la oreja, es que en la oreja es donde tú los escuchas. Al vopitus, por ejemplo, te pica siempre las piernas y hay que estar muy pendiente de verlos, porque no, estos, como no los oyes de zumbar, no los ves y te pican. Normalmente se acercan a las orejas. Pipiens, por ejemplo, que es el que nos pica por la noche, se acerca a las orejas porque lo que va gustando es una piel más finita. Y entonces habitualmente la cara son pieles más finas y además es donde cuando estamos por la noche respirando tranquilamente, donde emitimos más CO2, ¿no? Que es una de las cosas que les atraen. Y donde tenemos los párpados, por ejemplo, alrededor de la boca, alrededor de los ojos, que son pieles mucho más finas y es mucho más fácil para ellos.
Doctora, yo voy a compartir con usted un truco que utilizo y que me funciona muy bien. Y es que tengo la habitación a oscuras y de repente enciendo una pantalla de una tablet, de un iPad o de un teléfono, y automáticamente el mosquito, por lo general, va a la pantalla. Y ahí es donde le puedes aplastar.
Sí, es que la luz les atrae.
Pero muy, digamos, muy inteligentes no son, ¿eh?
Bueno, digamos que la inteligencia de los animales, ese grado de manejo flexible de herramientas lo tenemos nosotros, ¿no? Claro. Ellos no. Ellos van estímulo-respuesta, claro.
Me está diciendo Margarita, que es una ponedora que nos está escuchando desde Valencia, y dice, Pulpo, estabais hablando de las enfermedades que pueden transmitir los mosquitos. Hablad, por favor, de las dolencias que nos pueden provocar, dice, porque es que algunas son mortales y antes me ha parecido que la doctora lo estaba contando francamente bien.
Hombre, hay un montón de enfermedades transmitidas por vectores, ¿vale? Podemos encontrar desde las que llamamos arbovirosis, en las que la agente causal es un virus, dengue, fiebre amarilla, chikungunya. También tenemos otras, por ejemplo, como el paludismo o la malaria. También
la malaria,
es
claro.
La misma. Paludismo y malaria es la misma enfermedad. Malaria viene, digamos, de la terminología anglosajona, y paludismo es nuestra palabra en castellano. Luego también pueden transmitir algún tipo de gusano, alguna filaria. Por la gente que le gusta a los perros, por ejemplo, seguro que conoce la virofilaria, ¿no? Que es la enfermedad del corazón de los perros. Claro. Y eso es una filaria, un gusano, que también transmiten algunos mosquitos. Digamos que esa relación que se ha establecido entre mosquito, vector, o sea, mosquito como vector, agente causal, que es el bicho que nos genera enfermedad, y nosotros, digamos que es una conexión biológica con bastante exitosa.
Porque una vez que ponen los huevos los mosquitos, que no sé ni el número de huevos que pueden poner, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días?
Pues normalmente la hembra pone los huevos, dependiendo del tipo de sangre que haya chupado, pueden ser entre 50 y 200. En unos días, si las condiciones de temperatura son buenas, salen las larvas comen en manchas de agua, lo que esté disuelto por allí, restos orgánicos que estén disueltos. Y en 5 días más, 4 o 5 días, todo esto dependiendo de la temperatura, se hace lo que llamamos pupa, y de la pupa vuelve a salir de adulto. Es decir, el adulto es la fase aérea, el resto, huevos, larvas y pupas, son acuáticos. Por eso es muy importante que nosotros en nuestras casas vigilemos pequeñas manchas de agua que pueden estar perdidas por ahí. La mejor forma de controlar que no haya mosquitos en nuestra casa es no dejándoles criar. Y entonces los charquitos que quedan, por ejemplo, o el agua que queda retenida en las macetas o ese tipo de cosas.
Al lado de los
cosas,
tiestos o algo, claro.
Exactamente. Claro. Eso es lo que hay que controlar.
Hay un montón de ponedores que están trabajando en el campo. Me dice, Pulpo, por favor, ¿le puedes preguntar a esta experta si cuando vamos al campo tenemos que ir con colores claros o con colores oscuros? Porque aquí en el campo, por ejemplo, en Jaén, nos han dicho que si vamos con colores claros, atraen más a los mosquitos, si se sabe algo de esto.
Depende del tipo de mosquito. Hay algunos bichos que con colores oscuros les atraes más. Porque digamos que ven a bulto, y entonces el negro se va mejor a bulto.
Yo me acuerdo que cuando era pequeño, doctora, mis padres me decían que cuando había un coche amarillo, cuando veíamos un coche amarillo que nos adelantaba o que iba por delante de la carretera, mi padre siempre decía, madre mía, ¿cómo le van a poner los mosquitos?
Bueno, es que en el coche amarillo también se ven más cuando se pachurran contra.
Claro, es verdad.
Claro, pues en amarillo se ven más.
Es verdad. Doctora, ¿y de qué depende de que las picaduras se hagan más reacciones a unas personas o a otras? Depende
sistema
de las
inmunitario.
Defensas, sí, ¿no?
No, sí, el sistema inmunitario de cada uno. Reaccionamos tópicamente de formas diferentes.
Y dicen que el alcohol con menta rehuye a los mosquitos. Yo he oído tantas cosas.
Bueno, no, a ver, el alcohol, dependiendo, o sea, de determinado, cuando tú bebes el tipo de vamos a poner, el tipo de sudor, dependiendo de si has bebido o no, es distinto, y entonces puede atraerlos más, por ejemplo. Pero si bebes mucho, no, igual que el humo del tabaco, por ejemplo, en un principio les puede atraer, pero si hay mucho humo les puede matar.
Es bueno que nos rasquemos en las picaduras donde nos han...
No.
Pero si nos pica
las
mucho,
las picaduras,
doctora.
Y el rascado... ¡Ah!
Pero pica mucho.
Pues te puedes echar agua fría, te puedes echar alcohol para deshidratártelo un poco, te puedes poner un poquito de hielo, tapado con un poquito de plástico y un pañuelito para que no te queme la piel. Si te rascas, aquello se te puede convertir en la gran picadura. Porque la reacción alérgica con el rascado aumenta, por lo tanto pica más y es una pescadilla que se mueve la cola. Más rascado, más picor, seguro.
Más picor. Bueno, yo recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en un programa en cadena 100 que se llamaba La Jungla, lanzamos la pregunta de ¿para qué sirve un mosquito? Recogimos más de 150.000 respuestas a través de un contestador automático que era en los 90 lo que había para entrar en contacto con la audiencia. Y la gente, claro, somos gente normal y no hemos estudiado la mayor parte de... Tiene los conocimientos que tiene usted, doctora, pero no entendemos cuál es la función que tiene un insecto en la naturaleza.
La misma que tengo yo. Somos partes de la cadena trófica. Ellos, los mosquitos, forman parte de la alimentación de muchos pájaros, igual que otros insectos. Y bueno, pues están porque están, ya está. Son elementos más de la naturaleza que no nos gustan. Bueno, pues supongo que habrá animales que piensen que los humanos somos muy invasivos.
Ya.
Claro.
Bueno, ¿y qué es lo que llamó la atención de este insecto, doctora, para que elaboraras tu carrera, tu preparación y vivir de todo esto? ¿Qué pasaba en el mosquito? ¿Qué viste en el mosquito para estudiarle a fondo?
Me gustaba trabajar en ayudar a los demás para, sobre todo en estas enfermedades. Es decir, yo estudio los mosquitos siempre desde un punto de vista aplicado. ¿Qué puedo hacer para intentar que no afecten tanto, para intentar que no transmitan enfermedades? Ya. Digamos que esa orientación sanitaria es la que me hizo meterme más a fondo.
Es un placer escucharla, doctora. Es que me encanta hablar con gente que lo cuenta tan bien, que controla tanto el tema y que me imagino que ahora mismo va a ser capaz de cantar una canción conmigo.
A ver, ¿cuál, pulpo? Porque a estas horas...
Pica, pica los mosquitos.
Pican, pican, disimulo. Pican, pican, unos pican en la cara
y otros pican en el...
Cuando yo era pequeñito.
Claro que sí. Doctora, un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, pulpo.
Que vaya muy bien. Feliz verano. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los dijimos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo. Con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro.
Es 3:36 de la mañana, estamos poniendo las calles y estamos compartiendo, bueno, pues un momento muy bueno de radio con los ponedores aquí en nuestro Facebook y también en el 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, hablando de cómo tienen la despensa, ¿no? De cómo se organizan la semana para las comidas. Manuel Iglesias dice, bueno, pues yo lo cambio esto, y nos ha mandado la foto de un plato, ¿vale? Dice, yo cambio esto por un plato de legumbres. Este marisco es muy especial, se llama galeras. Tiene un sabor a crustáceo, es afrodisíaco, dice, pero este marisco no se vende en los supermercados. Pero me lo regalan, dice, y no le voy a decir que no. Y aquí nos ha mandado él este crustáceo tan particular, que no es muy común, y que él basa parte de su dieta en él. ¿Qué más cuentan, Borja?
Pues fíjate, yo estoy leyendo aquí la despensa que puede tener Ana de la Torriente, y para que nos hagamos a la idea, igual es más grande que el campo de fútbol en el que juegan Oliver y Benji, porque empezamos a enumerar. Cocino para congelar e ir sacando según demanda, y también elaboro platos a diario. En mi despensa no pueden faltar, atentos, vegetales, legumbres, pasta, leche, bebidas vegetales, agua mineral, aceite de oliva virgen extra, huevos, yogures, pan y cereales sin gluten, hierbas aromáticas, salsas de soja, pescados y carnes, miso, fruta.
Bueno, muy diverso. Miso ya, tener miso ya es de pro, ¿eh? Como dice mi hijo. Es muy profesional.
En el caso de José María Ballesteros dice, se cocina y se congela. Y otros, se cocina por la noche para el día siguiente. En la despensa no puede faltar sardinillas, salmón, aceite, en fin, lo normal.
Lo normal, lo normal, muy bien.
Para él era lo normal.
Sí, sí. ¿Qué más cosas?
Pilar Martín, yo como trabajo de lunes a viernes hago la comida el día anterior por la noche. Suelo comer variado y, por supuesto, si sobra, congelo. En mi casa no falta pasta, huevos y, por supuesto, aceite.
Perfecto, pues nos están contando los ponedores que, como vemos, tienen una dieta muy variada, ¿eh? La verdad que me gusta que cambien tanto y que cuiden su salud y su peso. A esta hora, a las 3:38 de la mañana, te voy a hablar ahora de tormentas solares. Lo que va de año, ponedor, hemos vivido fenómenos que son poco comunes. Eclipses, tormentas solares, es increíble, la verdad. No sé si recuerdas que a mediados del mes de abril hubo un eclipse que dejó alucinados a varios países de Hispanoamérica y a la mitad de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el sol? ¿Por qué este aumento repentino de actividad solar? Pues eso es algo que queremos descubrir hoy en Poniendo las Calles.
Así es. Alguien que sabe mucho sobre esto es Javier Rodríguez Pacheco, catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Unidad de Alcalá de Henares y uno de los investigadores principales de la misión solar Orbiter, lanzada por la Agencia Espacial Europea en 2020. Y es la misión que más cerca ha conseguido llevar sus ondas espaciales, un dispositivo que se envía al espacio, al Sol.
Sí, Javier explicaba que el Sol está ahora mismo en un ciclo de máxima energía.
Hay que entender el Sol como una gigantesca bola cargada, con carga eléctrica y, por tanto, con unos intensos campos magnéticos y campos eléctricos, ¿no? Como llamamos los físicos estas cosas, los campos, ¿no? Y la actividad magnética del Sol presenta un ciclo de 11 años, es decir, más o menos hay un máximo de actividad que se repite cada 11 años y estamos acercándonos al máximo de actividad que esperamos tenga lugar en el año que viene, en 2025.
Junto con España, Francia y Canadá han sido protagonistas porque han aparecido auroras boreales. Lo curioso es que nunca antes habíamos visto estos fenómenos por estas zonas. Lo normal es verlas por el Polo Norte o incluso el Polo Sur. Javier ilustraba muy bien en Herrera en COPE cómo se producen estos meteoros luminosos.
Estamos muy acostumbrados a que el Sol pues emita luz, evidentemente, pero también emite materia y eso no lo sabe tanto la gente. Emite una cantidad enorme de material que conocemos como el viento solar. Y en ese viento solar de vez en cuando aparecen tormentas en las que se emite una enorme burbuja de material, generalmente es material cargado porque está a muy alta temperatura, que viaja a altísimas velocidades por el espacio y puede impactar contra cualquier cosa que se le presente por el camino. En el caso de la Tierra tenemos la protección doble, primero de lo que es el campo magnético terrestre, su magnetosfera, y luego de la atmósfera terrestre, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando, digamos, la estructura de ese material solar, ¿no?, de la atmósfera del Sol que llega a Tierra, es de cierta forma, es capaz de, por así decirlo, tener la llave de la cerradura de la magnetosfera, uh-huh, e entrar dentro de lo que es el espacio de la Tierra, impactar contra las moléculas de oxígeno y de nitrógeno de la atmósfera y encenderlas como un tubo fluorescente formando la aurora, que es una de las partes de la tormenta geomagnética.
Y claro, si hablamos del espacio y la atmósfera, no podemos dejar de lado la cantidad de satélites que giran alrededor de la Tierra, porque ahora tenemos cada vez más. Es un hecho que la actividad solar no ha variado tanto, al contrario, sigue un patrón que se repite cada cierto tiempo. Lo que sí ha cambiado es la tecnología con la que nos movemos. Gracias a estos nuevos artefactos puede haber riesgos en las telecomunicaciones si se presentan estas tormentas solares.
El caso es que llevamos ya pues un siglo más o menos en que dependemos mucho de las tecnologías y de la corriente eléctrica, ¿no?, un poquito más, ¿no? Y justamente es esos sistemas los que ponen en peligro las tormentas solares y las tormentas geomagnéticas. Todo lo que es, pues digamos, el abastecimiento de corriente eléctrica y todo lo que es las telecomunicaciones, GPS y todo este tipo de cuestiones. Con lo cual, ahora es cuando nos damos cuenta de que efectivamente las tormentas solares pueden hacernos pupa. Claro. Y hay que empezar a preocuparse. No, a mí no me gusta decir preocuparse, me gusta más decir ocuparse de ello.
Claro, la radiactividad que traen estas tormentas a la Tierra pueden afectar a todas las comunicaciones. Afortunadamente, los investigadores llevan años trabajando para evitar estos efectos. Las auroras que vivimos en Canarias y en otros lugares donde no es frecuente verlas se debieron a una tormenta solar intensa. Que no se haya reportado ningún corte de comunicación significa que algo hemos aprendido. Son las 3:43 de la mañana. Sigamos poniendo calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo la dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gustará. Yo soy que nominaron a la actriz revelación en los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista. Preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ay, 3:45 de la mañana, lo hemos avisado, lo hemos dicho, que esta hora íbamos a tratar muchos temas de salud y con ello vamos. El dolor de espalda forma parte de los llamados dolores de la modernidad. Según la Sociedad Española de Reumatología, el 80% de la población padecerá molestias en la espalda en algún momento de su vida. Las cervicalgias, las dorsalgias y las lumbalgias ya casi se pueden entender como una pandemia permanente. Muchos lo sufrirán por el estilo de vida sedentario, la inactividad física y el modo incorrecto de sentarse y de manipular y transportar pesos. El ejercicio físico es el mejor aliado para combatir el dolor de espalda. Esta noche nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi de Madrid, nos va a dar unos consejos para no formar parte un día de ese 80% de personas que se quejan de la espalda. Si necesitáis más información o que os atienda, pues ya sabéis, podéis visitarlo en esa clínica Legazpi en el Paseo de las Delicias 126 de Madrid. Y yo ya le doy las buenas noches. Darío, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Beatriz. Encantado de estar contigo.
Y nosotros de que estés con nosotros, hablándonos de salud. ¿Por qué es tan frecuente el dolor de espalda?
Pues mira, porque en la espalda tenemos nuestra columna vertebral compuesta ahí por más de 30 vértebras, que son las que soportan todo el peso de nuestro cuerpo y todas las cargas que echamos sobre nuestra espalda. Duele mucho muchas veces la espalda por las posturas anómalas mantenidas en el tiempo. Por ejemplo, cuando nos sentamos ahí con el culo hundido, el cuello alargado, el tronco flexionado, cuando estamos de pie mucho rato, cuando tenemos cargas estáticas prolongadas en nuestras espaldas, pues todo eso puede llegar a producir una deformación mecánica de nuestra columna y también llegar a afectar al disco intervertebral y provocar esos dolores de la espalda. Y también cuando movilizamos cargas, aunque no sean muy pesadas, porque siempre que movilizamos, hacemos alguna flexión o extensión, movilizamos el peso de nuestro cuerpo. Así es que por todas estas circunstancias pues es bastante frecuente el dolor de espalda.
¿Cuándo tiene que preocuparnos el dolor de espalda, Darío?
Pues mira, cuando no viene solo. Cuando al dolor de espalda se le añaden algunas alteraciones sensoriales y musculares. Por ejemplo, pues que me duele la espalda y noto hormigueo en los brazos o en las piernas. O noto una pérdida de fuerza en las piernas. O noto que se me escapa la orina, una incontinencia urinaria. O ese dolor de espalda pues ya lleva unos días, unas semanas, unos meses y estoy perdiendo peso sin ninguna justificación. Y también, por supuesto, cuando se acompaña de fiebre. Estos síntomas nos hacen sospechar de que hay algo más.
¿Qué es lo que no debemos hacer si nos duele la espalda?
Esto es muy importante, ¿eh? Porque lo que hagamos va a influir en la evolución de este dolor agudo, que dura unos cuantos días, o a convertirse en un dolor crónico. Así es que hay que dejar de realizar pues aquellas actividades físicas que nos provocan dolor. Eso es lo que debemos hacer. Pero no debemos parar nuestra actividad y quedarnos en reposo absoluto durante muchos días. Y sobre todo, pues evitar en los primeros días, evitar esos movimientos, esas posturas que nos producen ese dolor.
Si me duele la espalda, ¿deberían hacerme una radiografía?
Pues mira, de entrada te diría que no, porque de entrada el 85% de los dolores de espalda son unos dolores inespecíficos, quiere decirse que no son dolores producidos por una lesión en la vértebra o en el disco, que podría verse en una radiografía. Así es que de entrada no, porque además, mira, a partir de los 50 años, pues ya todos tenemos algo de artrosis, ¿no?, en la columna vertebral o alguna alteración, y lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, y a lo mejor no son la causa de ese dolor de espalda que nos ha sobrevenido a nosotros, sino hacemos una radiografía y creemos que es por la artrosis. Y no es por eso. Así que de entrada, pues no está indicada. Si acaso se prolonga o hay alguna alteración de las que hemos dicho antes, pues habría que consultar a un médico. Porque una radiografía no es inocua, es una radiación.
Claro. ¿Cuáles son los mejores ejercicios para combatir el dolor de espalda según la ciencia?
Pues mira, primero habría que hacer una exploración, ver la causa de ese dolor de espalda, en qué posturas, en qué movimientos se acentúa y hacer los que nos recomiende nuestro fisioterapeuta o nuestro médico. Pero en todo caso, pues el Pilates viene bien, ¿eh? Y luego también hay unos ejercicios que se llaman el método McKenzie, que se focaliza en movimientos de extensión de la espalda, que también vienen muy bien, son ejercicios que van encaminados a mejorar la movilidad de la columna y el estiramiento de la musculatura, que lógicamente por el dolor se acorta. Todos los ejercicios que producen un fortalecimiento de la musculatura paravertebral, lo que está al lado de la vértebra, pues es muy bueno. Y también otro ejercicio muy importante es la higiene postural, es sentarnos bien, apoyarnos en el respaldo de la silla, que para eso está, para resguardar y respaldar nuestra espalda, y adoptar unas posturas pues correctas cuando estamos de pie. El peor ejercicio es el que nunca se hace, o sea, el sedentarismo.
¿Puedo hacer deporte después de haber sufrido dolor de espalda?
Sí, y hay que estudiar el tipo de dolor, pero el sedentarismo, insisto, es el gran enemigo que favorece el dolor de espalda y hace que se alargue y se genere mayor discapacidad. Si es que, bueno, pues si hacemos, por ejemplo, bici, pues tenemos que colocar muy bien el sillín a la altura de nuestras piernas, de tal forma que cuando sentemos, pues la pierna estirada y recta llegue al suelo. Si no llega al suelo, pues podemos hacer unos movimientos inadecuados. También podemos hacer movimientos de tener cuidado cuando hacemos ejercicios de movimiento de contacto, fútbol o baloncesto, o el tenis o el squash, o movimientos rápidos, pues a lo mejor nos pueden dañar. Eso tenemos que consultarlo con nuestro fisioterapeuta. El correr de forma intensa puede ser un factor de riesgo para el dolor de espalda, pero hacerlo de forma moderada incluso mejora, fíjate, cualquier tipo de molestia de espalda. O sea que podemos hacer ejercicio, debemos seguir haciéndolo adecuado a nuestra forma física y el que nos recomiende el fisioterapeuta.
Bueno, Darío, ¿y qué es lo que puedo hacer para acelerar el proceso de recuperación y para evitar que esto pueda volver a ocurrir?
Pues fíjate, el principal factor pronóstico de que te vuelva a ocurrir es que tengas antecedentes, que te haya ocurrido otra vez un dolor parecido, Hasta el 33 o el 50% de estos antecedentes se vuelven a repetir ese dolor. Pero, ¿qué podemos hacer? Pues para recuperarnos, pues las medidas de autocuidado que hemos dicho, a la hora de levantar pesos, pues procurar flexionar las rodillas, apoyar el peso cuando levantamos en el pecho, practicar una buena postura adecuada cuando sentemos, y cuando traslademos algún peso, pues siempre trasladarlo pegado a nuestro tórax. ¿Y qué podemos hacer? Pues hacer ejercicio con regularidad para fortalecer los músculos. Mira, una actividad aeróbica durante 150 minutos a la semana, pues sería suficiente. Y también, ¿qué puedes hacer? Pues antes de hacer ejercicio, siempre un calentamiento. Y no olvidar que el tabaquismo acelera la degeneración de la columna vertebral, lo cual contribuye a que se presente el dolor de espalda con más frecuencia.
Darío, cuéntanos, ¿cuáles son las causas que desencadenan el dolor lumbar? ¿Por qué se presenta ese dolor en adultos jóvenes, por ejemplo?
Pues hay muchas causas, la causa traumática, lógicamente, pero en los jóvenes es más frecuente por la escoliosis, o sea, lo que se llama la columna torcida. En un joven, pues puede haber otras causas más raras, incluso pues algún tumor o algún trastorno neurológico de la médula espinal o de la raíz nerviosa que sale ahí de la médula. O también, pues otra cosa bastante frecuente, pues es el sobreuso por ejercicio, que los chicos se emocionan demasiado en el gimnasio, o por cargar con pesas pues muy pesadas, y no lo olvidemos también por la obesidad.
¿Con qué otros malestares preocupantes puede estar acompañado el dolor lumbar?
Pues fíjate, el orinar o a la hora de orinar o defecar, tener molestias, eso indica alguna patología seria, Y también alteraciones de la fuerza y de la sensibilidad, sobre todo en la zona de la nalga, de la cadera o de las piernas. Y también, si hay ese dolor de espalda se acompaña con algunas alteraciones de la marcha al andar o que nos impide las actividades de la vida diaria, sería importante para examinarlo.
Vamos ahora con algunas preguntas cuya respuesta es más directa, esa batería súper rápida que siempre hacemos. Si tienes dolor de espalda, ¿lo mejor es el reposo?
No, solamente en los dos o tres primeros días, y luego habría que llegar a la vida rutinaria normal y hacer el ejercicio que hacíamos habitualmente.
¿Es verdad que si tienes dolor de espalda y haces ejercicio o deporte, tu problema de espalda aumentará?
Todo lo contrario, el ejercicio regular previene el dolor de espalda.
Si hay una protrusión, una hernia discal, una espondilolistesis o una escoliosis, ¿cualquier ejercicio empeora la lesión?
Pues afortunadamente no es así. Las tres primeras, que me has dicho, son lesiones degenerativas que aparecen de forma natural con el envejecimiento, pero no con el ejercicio. En la hernia discal hay que hacer un ejercicio, según nos lo recomienda el fisioterapeuta.
¿Se puede tener alguna de las lesiones que hemos comentado y que no te duela?
Sí, efectivamente. Y hay muchas veces que se hace invisible al hacer un estudio radiológico después de ese dolor de espalda y puede que no sean ellos la causa.
¿La cirugía es la solución definitiva para la hernia discal?
Pues solamente en el 5% de las hernias discales requieren intervención quirúrgica. La mayoría de los casos, afortunadamente, responden bien a un tratamiento conservador y de fisioterapia.
¿El dolor de espalda es por no sentarse recto?
Pues esto es un mito. El hecho de estar sentados conlleva implícito llevar una vida sedentaria que no favorece a nuestra espalda. Así que debemos limitar los periodos en los que estamos sentados, levantarnos cada poco tiempo y sentarnos bien sí que es importante, pero el dolor de espalda no desaparecerá solamente porque te sientes correctamente.
¿A los obesos les duele la espalda y a los delgados no?
No, el dolor de espalda es muy democrático. Puede doler a cualquiera. Lo que sí que es cierto es que la falta de ejercicio y el sedentarismo que te llevan a una obesidad pues son factores de riesgo para tener dolor de espalda.
Si te duele la espalda, ¿solo tienes que caminar o nadar? ¿No hace falta hacer otros ejercicios o deportes?
Pues no, tenemos que averiguar cuál es la causa de nuestro dolor de espalda y luego volver a practicar el deporte que practicamos habitualmente.
¿Y una persona con hernia discal puede salir a correr?
Pues mira, el disco interuditoral soporta mal las presiones mantenidas y constantes. Por ejemplo, estar mucho rato sentado. Sin embargo, al correr, fíjate, se activa la musculatura de la pelvis y de la columna y disminuye la presión sobre los discos y hace que esta presión sea intermitente, favoreciendo la hidratación del disco interuditoral y mejorando la sintomatología.
¿Con un colchón duro y unos buenos zapatos no dolerá la espalda?
Pues eso no es cierto. Lo que necesitamos es que nos hagan un estudio biomecánico de la pisada y de la marcha para ver si está la causa ahí de nuestro dolor de espalda porque apoyemos mal.
¿Qué podemos hacer para prevenir el dolor de espalda?
Pues fortalecer nuestra espalda, porque el 80% se producen porque hay una debilidad muscular de la espalda, hacer ejercicio moderado y adecuado a nuestro estado físico, evitar el sedentarismo, adoptar una postura de protección cuando movilizamos cargas y entrenarnos la movilidad y la flexibilidad de la espalda, de ahí lo bueno que es el Pilates.
Otra afirmación, si eres una persona muy activa, nunca te podrá dar un dolor de espalda.
Pues lo siento, pero desafortunadamente no es esta la verdad. Incluso hasta los buenos deportistas pueden tener dolor de espalda. Pero si mantenemos una buena condición física, los episodios te aseguro que serán menos intensos y menos frecuentes.
¿Un calzado incorrecto provoca dolores en la espalda?
Pues que lo que te he comentado antes, sino lo que hay que hacer es centrarse en la pisada y en la biomecánica de cada persona.
¿Un ibuprofeno es lo mejor para el dolor de espalda?
No, nunca la automedicación y además el ibuprofeno, si la persona tiene tensión alta, puede afectar al riñón y puede lesionarnos o puede producirnos una gastritis.
¿La espalda se desgasta con actividades que repetimos, como por ejemplo agacharse?
Pues mira, los movimientos de al inclinarse, girar o agacharse son seguros si se realizan de una manera correcta y progresiva y con regularidad.
Y para terminar, ¿las infiltraciones son la solución?
Pues no siempre. Estos son tratamientos que no son los más recomendables en el dolor de espalda si persiste. Existen sus riesgos y sus efectos secundarios no deseados, como por ejemplo que suba la tensión o que suba el azúcar en personas diabéticas.
Pues muchísimas gracias, de verdad, Darío, por estar una semana más con nosotros, nuestro médico de cabecera.
Muchas gracias.
Así vamos llegando a las 4 de la mañana, hay que actualizar la información y en nada vamos a seguir poniendo las calles.